tienen partidos disputados en Belgrado y Zadar en Croacia. Asistencia técnica Richie Pérez. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radio escucha. Qué maravilla, una noche más sentada aquí en mi micrófono todavía, tranquila, desde la intimidad de, bueno, de mi cuartico aquí, que yo vivo súper feliz, donde me han creado mi productor Ray García y mi musicalizador estrella, este espacio, bueno, este espacio que quisiera un día tirar una foto para que ustedes vean cómo yo estoy grabando este programa, porque todavía estamos transmitiendo desde la intimidad de nuestra casa debido a la situación de distanciamiento social y las precauciones que hay que tomar en medio de esta situación que se extiende, la pandemia. Usted cuídese muchísimo, como siempre le digo, es responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidarnos. Cuidándose usted va a cuidar al que está a su lado, a su familia y sobre todo a los enfermos que en este momento son los más vulnerables, esas personas que tienen condiciones médicas como diabetes, bueno, que padezca de problemas de presión, personas que están pasando tratamientos de quimioterapia producto de un cáncer y también los años sobre todo a las personas mayores que están más, más vulnerables, ¿no? A cualquier situación. Cuídenlo, cuídense usted para que de esa manera pueda cuidar a su familia. Bueno, nada, agradecer todos los correos electrónicos que recibo a Magdalena de Cuba, todos juntos, @gmail.com, que ustedes me escriben, que son muy lindos. Me escribió Milaida Guerra y me pone, ay, Magda, como me gusta escuchar tu programa. Y bueno, me encanta también verte en Univista TV por YouTube, en el programa de Carlucho. Diste tu email y aquí te estamos escribiendo para desearte muchísimas cosas buenas. Lázaro Rivero Martín, que me dice, mi nombre es Lázaro Rivero, soy avileño. De un pueblito que se llama Falla. Sigo tu carrera desde hace mucho tiempo, me encanta tu trabajo, aunque no lo creas, no puedo verte en la televisión porque comienzo a llorar junto contigo, inclusive aunque estés actuando. Quisiera darte las gracias por tu trabajo y la labor que haces por nosotros los migrantes. Solo el que está en la piel lo siente. Fuera del agua, todos nadan bien. Gracias por lo que hace. Espero todas las semanas escuchar tu programa, verte en el programa de Carlucho, que haces un trabajo tremendo en equipo. Desde Uruguay, un cubano más por el mundo, sufriendo la ausencia de su familia. Muchas gracias y bendiciones. Y mejor dicho, a lo cubano, H para ti. Y H para ti también, Lázaro. Y bueno, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Vamos con lo más sonado en las redes sociales por estos días. Dice que Cuba suma 3 nuevos casos de coronavirus, ya son 2.318. El Ministerio de Salud Pública MINSA de Cuba confirmó este martes 23 de junio 3 nuevos casos de coronavirus en la isla y ningún fallecido, lo que eleva a 2.318 el total de personas diagnosticadas con el COVID-19 desde que se detectó esta enfermedad el 11 de marzo. De acuerdo al doctor doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP, en la isla se mantienen ingresados 217 pacientes. Otros 266 personas se vigilan en sus casas desde la atención primaria de salud. Los tres casos confirmados fueron cubanos. De los diagnosticados, uno fue contacto de casos confirmados y dos no se precisa la fuente de infección.
La candela.
Sin motosierras, campesinos cubanos que producen carbón de marabú para exportar. En la localidad matancera de Águila, campesinos cubanos tienen faltante de motosierras para producir el carbón de marabú que se exporta. En entrevista con el periódico oficialista Girón, José Evaristo Miranda, el director de la UEB Agroforestal del municipio Martí, reconoció que hay falta de piezas para las motosierras y hay varias paralizadas, aunque no dio el dato exacto. De acuerdo con Miranda, pese a lo anterior, se entregaron el año pasado, en el 2019, un total de 555,76 toneladas para la exportación y la empresa agroforestal de Matanza, AFM, logró colocar 1,614 toneladas en mercados internacionales. Soy diabética, pero estoy dispuesta a arriesgarme. Madre de preso político se declara en huelga de hambre. Ojo en este caso, ¿eh? La opositora Miraida Martín Calderín inició una huelga de hambre en Cuba en reclamo a los abusos del régimen contra su hijo, el prisionero político Bianco Vargas Martín, de quien no tiene noticias desde que fue trasladado a una celda de castigo en la cárcel de Kilo 5 en la provincia de Pinar del Río. Según Miraida Martín, este 20 de junio su hijo cumplió 10 días en huelga de hambre desde que las autoridades del penal tomaran represalias contra él debido a sus denuncias por las pésimas condiciones de vida de los reclusos. A través de una llamada telefónica, el joven disidente detalló a su madre, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, sobre la escasez de alimentos y aseos personales, así como las deplorables condiciones higiénicas en que debían convivir. Mientras que Ariel Ruiz Urquiola inicia una huelga de hambre frente a la sede de los derechos humanos de la ONU. El científico cubano pinareño Ariel Ruiz Urquiola se declaró ayer 22 de junio en huelga de hambre y sed frente a la oficina de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Con esta protesta pacífica, Ruiz Urquiola demanda que su caso y el de su hermana como víctimas del régimen de La Habana sean escuchados. El biólogo dirigió una carta a la doctora Verónica Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el propósito de que se me respete mi derecho a ser oído sin intermediarios en plenaria como víctima de crimen de lesa humanidad de tortura por parte de la dictadura cubana, cuyo gobierno ha sido reconocido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en el 2006 y en casi todas sus ediciones, firmando los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales en el 2008, pero sin ratificarlos. Esto último no lo exime de responsabilidades por sus crímenes de lesa humanidad en contra de los ciudadanos. Mientras que el licenciado en agronomía Giraldo Martín Martín sugirió este pasado lunes que una dogmática y rígida gestión económica desde el Estado está detrás de la crisis alimentaria que atraviesa Cuba. En un artículo publicado en Cuba Debate, el agrónomo explicó que solo determinados sectores pueden pagar altos precios de algunos alimentos y dijo: tenemos productores con reservas de eficiencia que no se pueden aprovechar por una distribución inadecuada de los recursos. El mercado de consumo, cuya demanda es más rentable, se cumple con relatividad pocas cantidades para sectores poblacionales que pueden pagar altos precios. Esto fue lo que agregó.
La candela.
Y les comparto algo que escribió el músico cubano Roberto Carcassés, director de la agrupación Interactivo. Dijo que las redes sociales le han permitido a los cubanos expresarse libremente al margen del discurso oficial de los medios de comunicación. Bravo por él. Las redes han destapado una olla de presión. Dijo que en el caso de los cubanos se ha ido calentando durante muchos años en que no pudimos expresarnos libremente. Solo había una opinión, la oficial. Por eso ahora todo el mundo habla, algunos muy feo, aunque sus motivos sean válidos y resultado de sus vivencias y en su entorno, porque no pudimos en mucho tiempo construir un discurso público para dar nuestros criterios, expresó el pianista en una carta publicada en su perfil oficial de Facebook con el nombre Signo de estos días. El artista hizo alusión a las nuevas formas de comunicación entre los cubanos, cuyo resultado, vaticinó, se podrá ver en el ámbito social del país caribeño. Al menos no nos estamos matando. Publicamos comentarios, fotos o videos, buscamos live o incluso conmover, queriendo comunicarnos, pero no sabemos exactamente el efecto que tendrá hasta después de hacerlo. De repente, vemos que no suena como estaba en nuestra mente, ahora lo vemos con los ojos del otro. Descubrimos nuevas interpretaciones, porque ya sea que hablemos de Cristo, de política, o insultemos a alguien, todo pasa por las palabras, las ideas y el concepto de cada cual acerca de Dios, el comunismo o lo políticamente correcto, consideró el músico. Los medios en Cuba, dijo más, están dirigidos por el Partido Comunista y reflejan la posición oficial del régimen. En años recientes se ha diversificado la plataforma mediática con la creación de medios alternativos, con una agenda que aborda las problemáticas sociales de la isla obviadas en las agendas de los medios tradicionales. El artista hizo un breve recuento de los ataques entre las ideologías de derecha e izquierda y recordó la prohibición existente en Cuba, como en otros países, sobre el uso de la marihuana. En el año 2013, Carcassés protagonizó un hecho inédito en Cuba al pedir elecciones libres y la liberación de María, como se le conoce por algunos, y por algunos países también, a la marihuana. Durante un concierto a favor de la puesta en libertad de los agentes cubanos infiltrados en organizaciones anticastristas aquí en los Estados Unidos y que fueron considerados como héroes por el gobierno cubano. Sus reclamos transmitidos durante la presentación en vivo en la televisión nacional provocaron que fuera censurado en los medios oficiales y le impidieron durante varios meses tocar en escenarios cubanos. Dijo: qué difícil diagnosticar el presente, cantarlo, relatarlo. Ahora, cuando las tradicionales derecha e izquierda y todo tipo de contrarios se confunden, se tocan en los extremos e intercambian discursos sin dialogar de frente, lanzándose argumentos de rebote, amparados por poderes manipuladores e ideologías que insisten en secuestrar los valores e ir contra la naturaleza. Pero si aparece una hierbita buena, que está prohibida en Cuba, y vas a la cárcel si te cogen, aunque mucha gente linda se arriesgue a buscarla, gente que ama la paz, la libertad y reírse, entonces uno trata de hacer un rap, dijo el músico. La mencionada canción a la que alude es un tema en el que aborda sucesos recientes del panorama mediático cubano, como el discurso del presidente Díaz-Canel, en el que aseguró que el limón es la base de todo, el presunto mensaje de la cantante Danay Suárez, criticando presuntamente la comunidad LGBTI, las diatribas entre el músico de Semer Bueno y el presentador de acá de Estados Unidos, Otaola, y la visita de la hija de Dima Sola a la playa en medio de la cuarentena, gracias a la ayuda de un coronel. Y aquí está la letra que escribió Carcassés, y que bueno, que yo no he encontrado que si la han musicalizado ni nada, pero lo quiero compartir con ustedes. Robertico Carcassés escribió tipo rap y dice: Danay, el movimiento LGBTI, Dima Sola y familia fueron a tomar limonada a casa de Canel. Se pareció Otaola y de Semer, que quería también. Y se formó un fiestón y llegó mucha gente, hasta vino Donald Trump, que bailó como un trompo. Tocaron la orquesta de Gloria y Willy, gente de zona, Jaila Formel y Luz Bambán. Y llegaron muchos más. Cuba entera estaba ahí. Hasta yo mismo fui. ¡Qué manera de gozar! Y todo el mundo cantaba este coro que dice así. Óyelo bien. Mira, por ahí viene el coronel, que viene con María a gozar también. Vienen los dos muy contentos por la calle del Laurel a tomar limonada a casa de Canel. A tomar limonada en casa de Canel. Dale para allá.
La limonada es base de todo, base de todo, base de todo, todo. Refresco el limón, refresco un limón, refresco un limón, refresco un limón. No lo tenemos tambor. Nosotros tenemos que tener limón en el país. La limonada es la base de todo, la base de todo, la base de todo.
Mira esto.
Refresco un limón. Refresco un limón. Guarapo por la libre.
Tremenda hambre lo que es.
Espérate, que no puedo dejar de hacer este comentario antes de irnos en esta primera media hora. Y es sobre de quién hizo Ana de Arma, la actriz cubana, en Red Avispa. Red Avispa, que es la película que acaba de estrenar Netflix este fin de semana y que las redes sociales están inundadas de comentarios, de verdad, de insulto para la comunidad cubana, de la manera que se trató este hecho, porque no se contó ni la historia, es la real. Entonces dice que la actriz cubana Ana de Arma interpretó a una persona real en su última película, La Red Avispa, del cineasta francés Oliver Assayas, que va sobre la historia de la red de espías cubanos que se infiltró en organizaciones anticastristas aquí en la ciudad de Miami. Aunque su participación no fue muy valorada, una cubana en este filme sobre Cuba que apenas habla español, e incluso su personaje a veces carece de sentido en el trama, en la vida real sí existe una Ana Margarita Martínez, que sufrió la farsa del espía cubano Juan Pablo Roque durante la década de los 90. Se supone que la película iba a mostrar la historia del espionaje, pero también en las personas que alrededor de ellos sufrieron los daños colaterales de su tarea, y una de ellas fue Ana Margarita. Pero ¿quién fue y es esta mujer? Ana Margarita nació en 1960 en Cuba y llegó a los Estados Unidos con solo 6 años de edad y se estableció en New Jersey con su madre. Para el momento en que conoció al espía Roque, Ana ya había sido divorciada de su segundo esposo, Jalal Caso, con quien tiene 2 hijos, Sasha y Omar, en 1982, luego de que él fuera un abusivo con ella. Se supone que lo que le atrajo a Ana de Roque es que fuera todo lo contrario de su ex esposo, pues él resultaba ser una persona muy buena con sus hijos, aunque estos no aparecen para nada en el filme. Salieron durante 3 años, Ana y el espía Roque, y luego se casaron, pero otra decepción amorosa y matrimonio fallido estuvo por llegar, y de la manera más escandalosa. Roque se volvería en medio de la noche para Cuba, cosa que ella conocería a través de la televisión, en donde él remarcaría la farsa al decir que lo que más extrañaba de Miami, cuando le preguntó la periodista, lo único que dijo fue que extrañaba a su Jeep Cherokee. Después de esta triste historia, Ana cayó en una espiral de depresión y enfermedad mental que interrumpió su vida. Por ello, aún sigue luchando porque el gobierno cubano le pague los daños que le causó al ser utilizada por un espía suyo. Ella ganó la demanda por defecto y, aunque la reparación alcanzaba una cifra superior a los 27 millones, ella ha visto muy poco de ese dinero. ¿Qué hace actualmente Ana? Como el régimen no le respondió con dinero por la demanda, Ana persiguió las cuentas del gobierno en Estados Unidos y de cuentas congeladas consiguió cerca de $200,000, además de algunos aviones cubanos que fueron incautados con ese propósito. Todavía demanda a compañías charter con sede en Miami, que tienen asociaciones con las compañías del régimen Havana Tour. Escribió un libro, Estrecho de Traición, que documenta su experiencia y compartió su historia con Investigación Discovery, un programa que se enfoca en historias matrimoniales muy raras. Martínez vive en Miami cerca de su hija y tiene 2 nietos. Sus cuentas en las redes sociales la etiquetan como consultora de relaciones públicas, especializada en medios y divulgación hispanos, así como en marketing en inglés.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y de regreso en nuestra segunda media hora, tengo abierto el chat de mi página oficial Magdalena de Cuba. Y las personas, bueno, me dicen, mira lo que me dice uno, me dice: Magdalena, yo vi la película este fin de semana de la red Avispa, qué clase de mentira. Pues sí, mucha mentira, debieron de buscar a los verdaderos protagonistas y sacar a la luz la verdad en esta película. Tengo fe, me dice, se llama Álvarez Gutiérrez, este muchacho, y me dice: tengo fe de que pronto salga otra película donde se pueda ver la realidad de lo que sucedió con estos espías cubanos. Así mismo, oh my God. Pues nada, definitivamente, si usted va a gastar y va a invertir para hacer una película, sobre todo este director francés, yo creo que obviamente no estaba preparado. No, hay personas que dicen: no, ¿por qué no? Él está en un nivel que ni para acá ni para allá. No, 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 tú me perdonas. Si tú eres director y tú te sientes de verdad que tú eres un tremendo director de cine, oiga, infórmese realmente de la situación, de la realidad. Yo creo que, ¿y por qué no entrevistaron realmente a Ana Margarita? ¿Por qué no hicieron de verdad esa historia? Ay, yo creo que como director usted me diría muchísimo más. Bueno, sigo con otro mensaje y voy a dejar eso de la película. Mira, me dice aquí Jesús Armenteros: Magdalena, muy buenas noches. Yo quisiera enviarle una prosa de un poeta cubano que lógicamente no fue muy conocido en Cuba por su oposición ante el sistema. Y si no es mucho pedir que la leas en tu programa, pues no, claro que no es mucho pedir. Y aquí viene, vamos para allá a ver qué fue lo que escribió. Dice: cierto fue que las milicias del pueblo pertenecí, hasta que un día me di cuenta de mil injusticias. No han muerto las avaricias, ni veneno en la serpiente, porque el ratero indecente, al vago y al charlatán, ustedes mismos le dan el carné de combatiente. Jesús, gracias. Pues nada, me encantaría si me mandas tu teléfono. Oye, yo te llamo, yo llamo a Cuba. Si tú estás escuchando este programa, estás dentro de Cuba, estás en cualquier parte del universo, tú solamente escríbeme a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, me mandas tu teléfono y yo personalmente te marco. Si quieres contar la historia de vida, eres inmigrante, quieres contarnos, compartir tu experiencia, le quieres mandar un saludo a alguien en cualquier parte del mundo, estás buscando alguna persona. Mira que yo he tenido éxito encontrando personas, se los digo yo, muchachos. Si tienes algún problema y en mis manos está ayudarte, usted cuente conmigo. Y recuerde que también todos los jueves tenemos a nuestro abogado Ángel Leal. Si usted tiene alguna duda, sobre todo los cubanos que están dentro de la isla y que ahora mismo sus trámites migratorios están detenidos por todo este tema de la pandemia. Oiga, que hay un segmento que si usted me escribe a Magdalena de Cuba, se debate con el abogado y él lo puede aconsejar y ubicar en qué parte va su proceso. En fin, esto es Magdalena para ustedes. Así que escríbanme lo mismo a través de mis redes sociales, Magdalena de Cuba, que a través de mi correo electrónico. Por aquí Mili Ramos me dice, hola, yo quiero platicar contigo, tú me transmites muchísima paz, quiero ser tu amiguita, soy mexicana y tengo 60 años. Mira tú, pues bueno, pues claro que sí, le voy a mandar una carita. Yo aprovecho ahora mismo y le mando una carita de amor, porque uno nunca sabe en la situación que se encuentra esa persona. Ustedes saben que una vez a mí me ocurrió que una muchacha me escribió desde Puerto Rico, hace muchos años de esto, y recuerdo que me empezamos a hablar y me hablaba de cómo le gustaba mi trabajo, que me seguía en el programa aquel cuando yo salía en la televisión por Mega TV, y empezó a contarme su historia. Estoy muy triste, me siento deprimida. Yo empecé a meterle ahí, tú sabes cómo soy yo, que empiezo a dar mensajes de esperanza, mensajes de apoyo. Y años más tarde, nos encontramos en Puerto Rico personalmente, casualmente en Casa Cuba, el día que la semana pasada estuve contando de cuando yo visité Puerto Rico en Casa Cuba y la conocí personalmente. Y ustedes saben qué me confesó ella. Me dijo, Magdalena, yo me quería matar, yo me quería morir, y hablar contigo me hizo tanto bien que por eso estoy aquí. Imagínense ustedes que hasta ese punto tu palabra de ayudar a una persona a salvarse pueda llegar, ¿no? Ese es el mayor regalo que de verdad yo puedo recibir como comunicadora. Dice Lidia Aguilera, buen día para todos los padres que siguen esta página de Magdalena. Yasmari Pablo me dice, vamos allá. Dice, Magda, hace más de 12 años no sé de mi abuelo. Se fue desde los años 80 y mi mamá supo de él, pero le perdió el número de teléfono y no ha sabido más nada de él. Debe de tener unos 78 años. Uno no sabe nada de él, si está vivo o muerto. Hemos buscado por todas partes todos estos años. La última vez vivía en Orlando. No sé si es Orlando, Holanda o... Ah, no, en Orlando. Dice, se llama Armando Orlando Pablo Cedeño. Armando Orlando Pablo Cedeño. Tiene 78 años, es mulato. Por favor, ayúdeme a encontrar a mi abuelo. Bueno, pues ya lo tiramos aquí en este programa, que nadie sabe si alguien por ahí conoce a este señor. Pues yo también lo voy a compartir en mis redes sociales. Nada, estas son las cosas que las personas me escriben. Dice Jesús Rodríguez, me dice, ay Dios mío, este es muy largo. No. Bueno, me dice, soy cubano, vivo hace 4 años en Brasil y quisiera, bueno, créanme que es muy largo, lo voy a leer con calma. Esto es una carta de amor, yo creo. No, no es de amor. Me está diciendo algo de también encontrar a una persona, es decir, a un familiar. Bueno, pues mire, vamos a cambiar un poquitico de tema porque créanme que mis redes sociales están llenas de mensajes. Dice Alejandro Sanz a su novia cubana, te amo mi vida. Bueno, dice la artista cubana Rachel Valdés tiene en casa un crítico de arte que además de alentarla en su trabajo, le proporciona amor en las redes sociales. Y no es otro, ya lo dije, que el famosísimo español y cantante Alejandro Sanz. Nacida ella en La Habana en 1990, la cubana es uno de los grandes nombres de la pintura contemporánea latinoamericana y su famoso novio español, con el que lleva poco más de un año de relación, la alienta día a día. De hecho, el comentario amoroso de Alex es precisamente porque el artista posteó una de sus últimas obras y este fue el primero en comentarle, siempre aportándole el toque profesional al asunto. Y dijo así Alejandro Sanz, me encanta la metáfora del vértigo, de la incertidumbre, de la estoy tratando de hacerlo en español, como un acento español, del arriesgarme en la vida. Te amo, vida mía. Ella inmediatamente le respondió de igual manera, te amo mi amor, sumando un corazoncito rojo a esta publicación. Antes de su noviazgo con Sanz, Rachel estuvo casada con un prestigioso abogado catalán durante los 5 años que vivió en Barcelona, una relación de la que nació su hijo Max. Sobre cómo conoció a Alejandro Sanz, ella misma lo ha contado, que lo conoció a través de unos amigos en la ciudad de Miami. Es grande como persona y como artista. Es simpático y humilde. Es muy noble. También habló sobre cómo sobrelleva la fama que le ha saltado de pronto, así, en la cara, tras su relación amorosa con Sanz. Intento mantenerme ordenada mentalmente. Tengo mis amigos de toda la vida, mi gente, y soy muy natural. De pronto notas que hay personas que te preguntan de vez en cuando o se te acercan más, pero no es un big deal. Es algo que tiene que ver con mi relación, pero yo sigo siendo la misma. No quiero que nada me cambie, confesó. La artista, que expone anualmente sus obras en la Bienal de La Habana, también ha dejado palabras para la situación actual que vive Cuba y cómo es vivir en Cuba en la actualidad. Y dijo, mi país ha evolucionado, pero no lo suficiente para el bienestar general. Antes no había nada. Escaseaba la comida, la gasolina. Mi madre dejaba de comer muchas veces para que lo hiciera yo. Concluyó en una entrevista a un medio español cuando se destapó el romance con Sanz, que va viento en popa. Pues bueno, yo te tengo que decir, mi amor, que en Cuba la cosa está de mal en peor. Menos mal que ya tú vives en España y que te va bien. Y que te lo juro, me alegro muchísimo que estés ahí. Pero que en Cuba todavía no hay comida, no hay comida. Que todavía las madres dejan de comer por darle la comida a sus hijos, eso existe diariamente dentro de Cuba. Así que no pierda la oportunidad. Cada vez que tenga un micrófono delante y diga la verdad que está sucediendo dentro de su isla de Cuba y su maldita circunstancia del agua por todas partes. Y bueno, se me antoja escuchar algo de este cantautor español, quien ha logrado con sus interpretaciones enamorar a tantos corazones.
Canto un son.
Que viene un poquito de todo, algo de la historia de Cuba que a ti no te enseñaron en las clases, ni lo van a enseñar jamás. El 11 de agosto de 1948, el Royal Bank of Canada, situado en la calle Prado 307, entre Virtudes y Ánimas, fue asaltado por un grupo de delincuentes, contratados por un congresista cubano muy molesto con el banco. Se robaron un carretón de dinero en el que la prensa de la época llamó el robo del siglo en Cuba. El asalto al banco más sonado de todos los tiempos en Cuba ha sido sin lugar a dudas el perpetrado contra la filial del Royal Bank of Canada, situado en la calle Prado 307, entre Virtudes y Ánimas, el 11 de agosto de 1948. En el citado atraco, los delincuentes lograron sustraer la mayor suma de dinero robada a un banco en la historia de Cuba. Las operaciones diarias de la sucursal solían rondar entre los 100.000 y los 150.000 pesos, pero justo ese día en el banco había mucho más. Resulta ser que Armando Fernández Jorba, exalcalde de Güines y que además era representante a la Cámara, pide dinero al banco para financiar su campaña política, en la que se postulaba por el Partido Democrático, pero al no poder pagar el préstamo, se da la tarea de organizar el asalto a un banco. Para llevar adelante con éxito su objetivo, se encargó de buscar un elenco de altura en cuanto a fechorías se refería. Para ello, contrató a 5 delincuentes muy conocidos y gatillos alegres: Abelino López, el panadero; Jorge Nayor Nacer, el sirio; Rolando Martínez Torre, Tata el Flaco; Enrique Dorbaganes Jorrín Guarina y Jesús Rivero Prendes, el Chino Prendes. Contaba para el asalto con un taxi Chevrolet que manejaba el Chino Prendes, y el cual se quedó estacionado en las afueras del banco para que Rosalía Alonso Gambino, novia de Prendes, hiciera sonar el claxo si veía algo sospechoso. ¡Ay, qué buena está esta historia! Dice, el asalto transcurrió sin mayores contratiempos para los delincuentes, quienes luego de ordenar a empleados y clientes que se colocaran contra la pared, se encargaron de localizar al gerente para que les abriera la caja de caudales y poder meter mano a todo lo que pudieran cargar. Una vez que ya tenían el botín, se dieron a la fuga en el taxi de Prendes. Por aquel entonces, los agentes Enrique Sierra y Antonio Rojas, pertenecientes a la policía secreta, se encontraban siguiendo la pista de Guarina y el panadero, por lo que su olfato de policía le decía de que seguro estaban implicados en el atraco. Los inspectores mostraron fotos de ambos al gerente del banco, pero este no pudo precisar si en realidad se trataban de algunos de los asaltantes. Sin embargo, una huella dactilar encontrada en el picaporte de una puerta del baño situaba a Enrique Dorbaganes Jorrín, más conocido por Guarina, en el lugar de los hechos. Desde ese momento se desató una feroz cacería policial que abarcó todo el territorio cubano hasta que finalmente pudieron atraparlos un 23 de agosto. Durante los interrogatorios se pudo comprobar que el asalto se venía preparando desde hacía unos meses atrás, pero que lo habían llevado a cabo justo ese día porque contaron con la colaboración de un empleado que les dijo que habría más dinero de lo usual. Las autoridades habían detenido también a Rosalía Alonso Gambino y a Eloísa López Tamayo, mujer del panadero, quienes hicieron una revelación que causó mucho revuelo. Se trataba de otro de los implicados, el autor intelectual del asalto, quien era nada más y nada menos que Armando Fernández Jorba, exalcalde de Güines y representante a la Cámara por el Partido Demócrata. A Armando Fernández Jorba la cosa se le empezó a complicar por momentos, pese a que las autoridades intentaban que quedara fuera de todo aquello, siempre y cuando devolviera la parte del dinero que había llegado a sus manos. El Chino, Rosalía Alonso, la mujer de Prendes y Eloísa López se retractaron de sus acusaciones y confesaron que lo habían incriminado porque los habían presionado. En el juicio efectuado, se solicitaron penas de 10 años y 6 meses de prisión para Enrique Dorbaganes Jorrín Guarina y Jesús Rivero Prendes, el Chino. A su vez, hubo condenas de un año para otros 12 encausados más, entre ellos el padre de Guarina, la madre, el hermano y la esposa del sirio y la mujer del panadero. De la importante suma de más de 1 millón de pesos robados, se pudo ir recuperando muy poco a medida que pasaron los días, aunque finalmente solo se rescató cerca de 1/4 millón. Del resto del dinero nunca se volvió a saber. Esto fue un poco de todo. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. Un tema que me llama muchísimo la atención y que sé que a ustedes les va a encantar que yo toque en este programa, y es sobre los cubanos millonarios y más influyentes que viven aquí en los Estados Unidos. Los destinos que escogen los cubanos a la hora de emigrar son muy diversos. Sin embargo, Estados Unidos se mantiene como el país en el que más isleños que han decidido cambiar sus vidas escogen. Algunos de los cubanos que han perseguido el sueño americano han optado por mantenerse en un perfil bajo. No obstante, otros han logrado convertirse en millonarios y actualmente se encuentran entre los más influyentes dentro del mundo artístico y empresarial. A continuación les voy a compartir una relación de alguno de los cubanos más influyentes aquí en los Estados Unidos. Una de las figuras latinas más destacadas en el mundo de los negocios es el cubano Jorge Pérez. Sí, así de facilito, ese es su nombre, Jorge Pérez, fundador y presidente de Relative Group, la mayor empresa de propiedad latina que existe aquí en los Estados Unidos, con la cual facturó nada menos que $1,257 millones. Jorge Más Santos, presidente de la Fundación Cubano-Americana y uno de los hispanos más ricos e influyentes de Estados Unidos, con una fortuna que sobrepasa los 700 millones. Fran Rodríguez, con la compañía automotriz Greenway Ford, ha facturado una fortuna personal de $521 millones. Rodríguez, de ascendencia cubana, pasó a ser el vendedor de Chevrolet en Atlanta al unirse al equipo de gerencia de uno de los mayores concesionarios de autos en los Estados Unidos. Emilio y Gloria Estefan conforman una de las parejas más estables del espectáculo y el público está tan acostumbrado a verlos juntos que es imposible concebir uno sin el otro. De hecho, son uno de los matrimonios más sólidos y respetables del medio artístico internacional. La Estefan Enterprise se encuentra estimada en unos 500 millones. El supermercado Sedano fue fundado por René Sedano en Hialeah, Florida, en 1961. René Sedano vendió la tienda a Armando Guerra porque quería regresar a Cuba. Armando Guerra mantuvo el nombre de Sedanos y construyó más supermercados y luego agregó tiendas de descuento en farmacia, lo que le ha valido acumular una fortuna estimada en los $443 millones. Seguidamente se encuentran Jorge y Carlos Céspedes, quienes acumulan una fortuna de unos 440 millones provenientes de la compañía Pharma Group, la cual fue el principal distribuidor internacional de suministros médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y rehabilitación en Florida y el mayor distribuidor hispano en los Estados Unidos. Armando Codina es fundador y presidente ejecutivo de Codina Panthers, una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario con sede en Coral Gables, Florida. Su fortuna se encuentra estimada en más de $300 millones. Ay, me encanta leer este tipo de notas porque de verdad que me encanta saber que los cubanos prosperan y que la gente tiene la oportunidad, claro que sí, a base de sus iniciativas, de su esfuerzo, de su trabajo, poder hacer muchísimo dinero. Bueno, el dinero dicen que no es lo más importante en la vida. Ay, chico, pero como decía mi abuelo, ¿cómo ayuda? Bueno, esto es Magdalena de Cuba. Una noche más para ti. Recuerda que puedes escribirme a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. A todos ustedes les deseo de todo corazón que tengan felices sueños.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Hey yo, observo magamente el destino de la gente que miente mientras que otro invierte en su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luna en su vientre. Sí, pero no sientes que es el momento de hablarnos adentro. Sentir que morimos y no estamos contentos. Te abrazo creyendo que tú eres mi amigo. Perturba mi calma cuando estoy dormido. No sé cómo vivir si dependo de una gran mentira. Mi vida atraviesa una senda fingida y lo creo cuando veo que atraviesas mi alma tal si fuera un reo. Ahora sí creo en tu mal, me estás acechando, buscando, me vas a encontrar. Yo si no me voy a callar, no te temo y sé que juntos venceremos.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Explotó la población, animado hueles a traición, te alimentas de la indiscreción, mi canción no quiere mirar al pasado contento, pretendo que te mires dentro, bien dentro, descubre el fondo de ti, haz feliz a la gente que vive infeliz y no vaciles, please, voy a contentarte con la libertad de amarte, si quieres salvarte no es nada negativo, lo que digo positivo es lo que escribo, ser querido, que este mundo que existe por Dios y ese ser, ese soy yo, igual que tú. Tú eres él, tú eres yo, tú eres Dios y la palabra sale de tu voz. Es tan fácil, todos somos dioses, si esto es el paraíso, ¿a dónde vamos entonces?
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí para Cuba por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. De lunes a viernes entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7000.